25, pasan de las 11 de la mañana, seguimos con los pies en la tierra y como cada viernes, qué lindo, los viernes nos gusta por una gran cantidad de motivos, uno de ellos es esto que está por ocurrir al aire de la radio, que se la extrañaba, llega nuestra compañera columnista en cuestiones de educación, Rocío Peterle, bienvenida como siempre.
Buen día Juan, buen día a todos.
¿Cómo anda? ¿Tanto tiempo?
Muy bien, ¿por qué tanto tiempo? No nos vimos la semana pasada.
Sí, pero que no la saludaba al aire.
Ah, bien. No, es que el viernes pasado no estuvimos.
Claro, por eso, por eso. Sí. Debemos, bueno, debemos, la gente la reclama, la gente, sí, la reclama. Imagino, imagino. Y ha venido muy bien acompañada, además.
Así es, traje una gran compañera invitada, María Luz Gómez, que ha sido parte esta semana de las Puebladas por la Identidad, actividad que hemos tenido en la Escuela Campesina de Agroecología, así que la saludamos, bienvenida Luz.
Hola, buenos días a todos y a todas, a ustedes chicos. Acá estoy en una radio sin imaginarlo, así, porque, bueno,
lo que es el
agradecida.
Pero lo que es el engaño, ¿no? Lo que es el engaño del periodista.
vamos a hablar un poco, pero bueno, acá frente al micrófono también.
Así es, sí, hay que contarlo.
Estuvo Luz, bajo su propia voluntad, el miércoles en la mañana, por teléfono, contándonos de la actividad que hubo el miércoles por la tarde y que ahora vamos a profundizar un poquito.
Así es. Bueno, empezamos.
Adelante.
La idea hoy, en los minutos que tengamos, es poder conversar sobre la educación y la memoria, en realidad. Y cómo existió en algún momento, que es difícil definir si todavía sigue existiendo o no, un programa a nivel nacional que se llamaba Educación y Memoria, que estuvo financiando muchos materiales, ediciones, y que tenía tres líneas. Que era el trabajo con el terrorismo de Estado, el trabajo con los derechos humanos y el trabajo con Malvinas. Tendríamos que ampliarlo esto, veníamos conversando con Luz, esto de trabajar la educación a la memoria, no solo vinculado al terrorismo de Estado, también puede ser a las memorias locales, o sea, podemos trabajar la memoria vinculada a los derechos humanos, pero también a otros derechos, ¿sí?
Este no, programa, Rocío, que está en duda, ¿surge cuándo?
¿Te acordás
el año? No exactamente el año, pero
sí,
tenés
una idea. Cerca del 2008, porque 2006, ya el 24 de marzo estábamos viendo, se declara, sí, feriado, claro, nacional, lo que hace que se modifica el calendario también académico y forma parte de los hechos que se van a conmemorar, festejar o recordar en las escuelas sobre todo. Entonces, a partir de ahí, ya se venía trabajando con distintas políticas vinculadas a educación y memoria, pero ya el programa toma más forma y tiene fuerza en cuanto, yo le comentaba a Rocío, en cuanto a políticas editoriales para gestionar materiales educativos y, por otro lado, capacitaciones a nivel docente en todo el país.
Entonces, hay un posgrado que finaliza ahora, han egresado, esa es la última corte que egresa, que es Educación y Derechos Humanos.
¿Y por qué es la última corte?
Porque no se vuelve a abrir ese postítulo en el Infot.
No sé por qué, no me extraña.
Así es, sí, tenemos que armar dentro de esta columna la defensa de la educación pública o las amenazas, ir recordando programas que existieron, que fueron muy geniales y que vamos a tener que ser creativos en poder seguir sosteniéndolo. Podemos ir trabajando la educación y la memoria con los editoriales que quedaron, digamos, aunque
les sea. Vamos a tener que dar un tono vintage, claro, a las columnas esas, como que las vamos a ir recordando.
Va a ser Educación y Memoria,
claro,
a todos esos programas. Así es. Bueno, y sobre todo contarles esto de la Pueblada por la Identidad, que la vivenciamos el miércoles y que estuvo buenísimo, súper movilizante y conmovedor. Vinieron a visitarnos Claudia Domínguez Castro, que es la nieta recuperada número 117. Y Betty García, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Ay, estoy muy bien con las siglas.
Está muy bien.
Bueno, así que también lo viviste, Juan.
Lo vivimos los presentes. No, una cuestión maravillosa. Ahí Luz nos cuenta un poquito más de cómo está organizada la Pueblada y por dónde han andado y van a andar. Pero desde lo vivencial, yo quedé así como asombrado. Fui con mi hija Guadalupe, que mucha gente que nos está escuchando la conoce, que tiene 10 años. Y la Guada estuvo las casi 2 horas de charla que entre Betty y Claudia nos dieron, atenta. Me dijo, inclusive después entró a dudar si Claudia había salido en Paca Paca, porque han tenido... Claro. Claro, entonces dice, no, yo la vi, bueno, Samba nos ha ayudado mucho el personaje de Paca Paca a que nuestros hijos comprendan esa época de la historia de nuestro país, y volvimos muy contentos con la guada, después le contó a su madre cómo había sido, cómo vivió, qué más le impactó de la vida de Claudia, y Claudia contó cómo le contó su nueva identidad, su verdadera historia a sus hijos, una de ellas encima llamada Guadalupe, así que la guada más se enganchó con eso, y bueno, el impacto de que tu mamá era otra persona, ¿no? Sí. Esa, me quedo con eso como padre también. Sí. Contanos, Luz.
No, bueno, les cuento cómo es que surgió la propuesta también, porque Las Pobladas por la Identidad son una invitación y una propuesta que se hace desde la filial de Abuelas de Plaza de Mayo de Rosario, y se invita a distintas organizaciones, tanto educativas, culturales, sociales, a sumarse con actividades particulares que quieran reflexionar sobre la lucha de abuelas, y especialmente en este marco de los 40 años de abuela, pensar en todos los nietos y nietas que nos quedan por recuperar. Claudia lo explicó muy bien, esto de cómo Abuelas da cuenta en este último tiempo de muchos nietos o nietas que no se encuentran en lo que serían las grandes ciudades, sino que empiezan a aparecer en el interior, como llaman desde allá, en el interior de los pueblos. Entonces surge esta idea de Las Puebladas. Como educadores y como educadoras, y también como compañeras de Claudia, de Betty, hicimos una propuesta de pensar Las Puebladas, pero en el ámbito educativo. Entonces surgió, por un lado, trabajar en el nivel superior, en el terciario, en San Martín, porque justamente es un terciario que abarca un gran espectro en la zona este de la provincia de Mendoza, por todas las sedes que tiene en distintas regiones, no solo en el centro de San Martín. Entonces se empezó por ahí la actividad, y también fue Claudia y Betty de Mendoza por la Identidad, y dieron una charla con alumnos y estudiantes del terciario, que también fue muy linda, y terminó ayer con la participación de Rodrigo Sepúlveda y la presentación del documental Las Imprescindibles, uh-huh, que justamente habla de Pocha Camín y de Elba Morales, dos compañeras que tienen que ver con la conformación del MED en Mendoza y la lucha de abuelas en Mendoza, y particularmente los dos casos de nietas recuperadas que tenemos en la provincia.
Le contamos a la audiencia que Rodrigo Sepúlveda es un periodista, amigo de esta casa, además muy conocido por su trayectoria como periodista que ha cubierto este tipo de temáticas en general, ¿no? Sí. Inclusive ha tenido premios.
Digamos. Sí, 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 sí. Mm. Y es una persona comprometida totalmente con la lucha de abuelas y de madres, pero sobre todo acá en la provincia, uh-huh, lo cual ayer veíamos, Rodrigo dio una charla muy linda hablando de cómo registrar aquellas heroínas y aquellos héroes que generalmente en el audiovisual se tiene como la trama del héroe y siempre se piensa en otros lugares. Bueno, la trama del héroe y de las heroínas se puede pensar acá a nivel local. Entonces el documental realmente invitó y conmovió un montón. Y después también sumamos, porque teníamos muchísimas ganas de trabajar a los compañeros y las compañeras de la UST, de la Escuela Campesina, que, como habíamos dicho, venimos trabajando comprometidos con esto de la educación y la memoria, porque algo que surgió en una de las charlas era esto de la memoria y la identidad no son cosas sobre las que pensamos como algo ajeno a nosotros, a nosotras, sino son cuestiones con las que nos pensamos permanentemente. Entonces, bueno, la Escuela Campesina tiene un proceso de ir pensándose en sus prácticas y sobre todo en esto de pensar la memoria. La memoria del movimiento, la memoria de la tierra, de los campesinos, de los derechos humanos. Y este año había sido muy marcado por lo menos en el grupo con el que hemos estado trabajando, por el caso de Santiago Maldonado, muchas palabras que vuelven a resonar de nuestro pasado reciente, como desaparición, como represión, como terrorismo, y que nos parecía importante el pensar la otra cara, ¿no es cierto?, de eso, que es la resistencia, la lucha, la reflexión, y con abuelas hacer algo. Entonces, desde el MED y desde Mendoza por la Identidad se prendieron y bueno, y fue así que terminamos el miércoles en esa actividad tan linda, como dicen ustedes, compartiendo con Claudia y con Betty, bueno, la historia de vida de Claudia y también la historia de vida de Betty, de la organización, en esto de buscar a nuestros nietos y a nuestras nietas.
Sí,
¿Impresiones?
Sí, varias. Yo quería contarles así como algo más concreto respecto a la historia de vida de Claudia, que nos había impactado, que lo estuvimos conversando más temprano, que tenía que ver con esto, de que ella conoce a sus padres más jóvenes que ella misma, que ella tiene 38 años y sus padres tenían 24 y 25. Otra de las cosas que también nombró, que para mí fue muy impactante, tenía que ver con que ella dice: mis papás están desaparecidos, estimo que fueron asesinados, creemos que esa figura todavía existente, y que encima vuelve a aparecer, como decía Luz, esa palabra y todo lo que implica de no está el cuerpo, está desaparecido, es un no lugar, digamos. Entonces, pues, queda como lo iba relatando, y iba diciendo, bueno, nosotros estimamos que yo nací y que pasó tal cosa. Y después otra de las cuestiones que me pareció muy movilizante tenía que ver con cuando ella se reencuentra con sus dos abuelas. Ella cuenta que se le va esa sensación de abandono, porque siempre supo que fue adoptada, que no era hija biológica de sus papás de crianza, pero no tenía a quién buscar, porque decía: ¿a quién voy a buscar si me han abandonado? Sí. ¿Con qué sentido saldría yo a buscar a mis padres biológicos?
Porque entonces, esa fue la historia que le contaron.
Exactamente, claro. Entonces cuando se reencuentra con sus abuelas, esa sensación empezó a salirse. Y bueno, y muchas otras cuestioncitas que ella va comprendiendo de su infancia, de nombres que le gustaban, de parecidos entre sus hijos y sus padres cuando eran jóvenes. Así que bueno, que trascendía, digo, esta cosa genética que a mí me hizo pensar mucho en que siempre hablamos y vamos para adelante con que todo es una construcción social y todo se transforma, pero hay una carga genética que aparece. Y aparece en estos casos, así que moviliza muchísimo más, no sé, a vos. Si
te... No, totalmente. Yo querría rescatar un pasaje del relato de Claudia, que fue muy largo, además fue con muchos detalles. Nos regaló mucho, sí, en ese momento, porque y nos tuvo todos atentos y atentas, porque eso es algo que a mí me llamó la atención. Fue una charla muy larga, que suelen a veces no ser del todo entretenidas cuando la, sí, charla se estira mucho. Y realmente nos tuvo todos mirando y escuchándola. Pero yo quería rescatar algo, porque a veces quienes nos están escuchando, y sobre todo en las zonas rurales, no hay tanta noción de cómo era esto de desaparecer. Uh-huh. Y Claudia contó el caso de sus padres, que eran dos militantes de un partido de izquierda, y que estaban en su casa, y que un grupo de tareas, que es un grupo de paramilitares o militares de civil, en autos sin identificación, los fueron a buscar, rompieron las puertas, robaron sus pertenencias y los cargaron en dos autos diferentes, y de ahí no se supo bien qué pasó. Obviamente, Claudia decía: a mi mamá la mantuvieron viva hasta que nací, a mi papá no sabemos, esto estimamos que pueden haber sido asesinados, pero digo, el método de secuestro y desaparición que se efectuaba por esas épocas, estamos hablando de fines del 76, si no me equivoco, del 77, ahora 70. Ya no recuerdo. Porque es del 78, es del 78, dijo, sí. Así que esto fue a fines del 77, en plena dictadura. Yo quería rescatar esto porque a veces no tenemos noción, muchas veces, cómo es esto que los desaparecen. Iban con armas, un grupo grande de personas, te robaba tus cosas, te rompía tu casa y te llevaba, y después pasaba esto, sí, otro que se supone que pasaba, ¿no?
Y otra cosa que también ella explicó, que también, bueno, le contamos a la audiencia, que muchos de los estudiantes, compañeros de la escuela campesina, tienen entre 17 y 23 años. Entonces había muchos de estos relatos que bueno, que quizás no fueron parte de su vida cotidiana.
Ni el menemismo han vivido esos chicos, por Dios.
Son muy jóvenes. Pero el asunto que en realidad queríamos comentar es que, bueno, a sus padres los desaparecen y no hay pruebas de esto. Digamos, el terrorismo. Ella forma parte de una causa judicial. Si el ADN de Claudia daba positivo, lo que suponemos que es que los secuestraron y que los asesinaron cobra sentido y pueden ser metidos, en este caso metidos presos los represores. Si alguna vez tiene la oportunidad de estar en Buenos Aires, de visitar la ESMA, cuando uno hace la visita guiada, quien te lo va relatando lo hace todo desde la hipótesis, porque no hay pruebas. Entonces, que haya una nieta recuperada implica que hubo secuestro de bebés y implica que hubo desaparición. Y esos relatos que para nosotros están instalados y para la justicia no, empiezan a cobrar más sentido. Eso también para mí fue como que lo pude comprender desde otra dimensión, porque para mí sí, hubieron 30.000 desaparecidos. ¿Cómo están las pruebas de que eso sucedió? Concretamente, digamos, eso es bien, bien interesante también que lo dijo. La primera vez de su ADN era voluntario. La segunda era por causa judicial. Uh-huh. Ella fue voluntariamente a hacerse su prueba.
40 pasan de las 11. Si les parece, vamos a hacer una breve pausa musical. Vamos a retomar después. Lu nos ha traído de otros casos también que hemos estado charlando ahí con Betty y analizar un poquito más esto de la cuestión en la educación y los programas que van y que vienen. ¿Ah?
Sí.
Bien, vamos entonces a la pausa musical y volvemos. Continuamos en esta columna, en este espacio educativo aquí en Con los pies en la tierra, en Radio Tierra Campesina, que hoy ha cobrado dos bloques, dos momentos. Estamos con todo lo que tiene que ver con memoria, verdad y justicia, y particularmente estamos hablando de las puebladas por la identidad que nos viene a proponer Abuelas de Plaza de Mayo en todo el país. Y bueno, obviamente estamos analizando el capítulo mendocino. Luz Gómez, vos tenías por ahí algunos datos en torno a otros casos, porque hablábamos de Claudia Domínguez Castro, que no es la primera. Yo tenía mal el dato, el otro día reporté, le tengo que pedir disculpas a una radio de Buenos Aires, porque dije que había sido la primera restituida a Mendoza y es la segunda en realidad, segunda. Y los que seguimos buscando, ¿no?
Claro. La otra vez, el miércoles, estuvimos hablando y les comentaba que, bueno, el primer caso en Mendoza, que es del 2007, es el de Celina Rebeca Manrique, Silvina Huiraldes. Ella mantiene su nombre, el nombre de
que le dieron sus apropiadores,
de sus padres biológicos, uh-huh. Claro, que fue secuestrada con 8 meses y es recuperada en el 2007. Y después Claudia Domínguez Castro, que nace en cautiverio y es recuperada en el 2015. Pero yo les había comentado también que habían 3 casos más, que en realidad Betty nos confirmó este miércoles que son 4, que es el de Nadine Lucía Ángela, secuestrada entre septiembre y octubre del 77, que tenía 2-3 meses de embarazo. Moyano María del Carmen Pichona, secuestrada en los primeros meses del 77 y que tenía entre 3 y 7 meses de embarazo. Y su caso se conoce porque la madre de Jorge Castro Rubel, al ayuda en el parto a Pichona Moyano, Jorge Castro Rubel también, nieto recuperado 116, nace en cautiverio al poco tiempo de, si no me equivoco, al poco tiempo de nacer la hija de Pichona. Uh-huh. Y Bonoldi Adriana Irene, secuestrada el 1 de diciembre del 76 con 3 meses de embarazo. Y se sumaba, nos comentaba Betty García, Correa Llano María Inés, secuestrada el 16 de septiembre del 76 con 7 meses de embarazo.
Casos de embarazadas, porque el primer caso, la primera aparecida mendocina, lo comentaba Claudia el otro día,
tenía ocho meses
de vida.
Sí, de vida, al momento de la desaparición de sus padres, del secuestro. Comentábamos hace un rato y que también surgió en la charla y que ha surgido cada vez que hemos estado acercándonos a hablar este tema con Claudia en distintas situaciones, porque este año también ha estado... Para festejar y para alegrarnos, cargado de muchas actividades en las que Claudia ha estado ahí al pie del cañón, podríamos decir, dando su testimonio. Y en la mayoría de las veces, esto que vos decías, Rocío, Claudia se presenta como testimonio y prueba de un caso de lo perverso del terrorismo de Estado, que en realidad hay pruebas, pero son el pacto de silencio, sí, que se sostiene hasta hoy en día, hace muy difícil esto de unir y pensar todas esas pruebas juntas para poder agarrar y hacer el seguimiento de los casos de nuestros nietos y nuestras nietas. Pero a lo que iba era que con Claudia hemos hablado y hemos dicho lo importante que es el charlarlo con los pibes más jóvenes, ¿no es cierto? Porque ese pasado que se presenta como algo tan lejano y como algo que todavía seguimos hablando de desaparecidos, ¿por qué seguimos hablando? Ya estamos cansados de hablar de la dictadura, es un discurso que se escucha mucho. Y esto de poder dar cuenta de lo que pasó y poder reflexionarnos nos hace pensar que no es tan pasado, que es muy presente, que las continuidades del terrorismo de Estado están hoy en día y siguen funcionando mientras haya pacto de silencio, todavía el terrorismo de Estado actúa, mientras haya nietos y nietas sin conocer su identidad, todavía la dictadura se hace presente. Entonces no es algo cerrado, no es algo que se acabó y algo de lo cual tenemos que, a callar, hacer silencio y decir, bueno, estudiémoslo en un manual de historia. Sí. Sino que convoca, es algo que convoca a seguir pensando, reflexionando y sobre todo actuando. Es necesario que todos aquellos y todas aquellas que tengan algún dato sobre alguien que tiene dudas, alguien que nació entre el 75, 74 y el 80, 83... que pueda agarrar y decir, bueno, acércate, o sea, o por lo menos si nosotros sabemos algo, poder acercarnos a abuelas, acercarnos al MED, dar algún comentario, el testimonio, para poder ir conformando los casos y acercándonos. Claudia decía, yo estoy cerca de los 40 y ya no buscamos niños, buscamos personas que tienen familia, la mayoría, y que se hace tal vez hasta más difícil el pensar el bueno. Me voy a meter ahora a pensar en mi identidad si soy hijo o no. Entonces dice, hay muchos prejuicios y muchos miedos que cada vez cuesta más romper.
Sí, y esto a mí me impresiona también cómo abuelas y en el MED y los organismos provinciales van cambiando las estrategias, pero la lucha es incansable, digamos. Pasaron, 40 años, bueno, entonces vamos a hablarle a los más jóvenes. Y que vayan y se acerquen a sus padres o a sus tíos y les pregunten y les cuenten. Entonces, en vez de hablarle quizás al nieto, ahora le hablamos a los hijos de esos nietos. A mí me parece que es como el claro ejemplo de que la única lucha que se pierde es la que se abandona, realmente. O sea, son muchísimos años, van cambiando las estrategias, y cuando uno escucha los relatos y escucha a las compañeras que, y a los compañeros de los organismos, siempre hay una voz alegre o esperanzada, digamos, con muchísima lucha y pedido de justicia y demás, pero siempre hay una invitación a que las acompañes. Eso a mí me parece súper valioso y ejemplar.
Y con una naturalidad, yo de Betty me sorprendía, con una naturalidad te cuenta y te dice y mil tropezones, porque uh-huh. mil casos, que inclusive no nos contaron ese día, pero falsas alarmas de que hay un caso y no lo hay, y con la tranquilidad y la seguridad y la alegría de seguir buscando para encontrar. Y después lo otro que yo quiero rescatar es la seriedad con la que se labura. Uh-huh. Esto lo dice Luz, no nos animamos porque hay alguien muy cercano que yo puedo sospechar y yo no querría que esa persona se entere. Bueno, yo pudiera denunciar anónimamente a través de las diferentes vías de comunicación que quedamos a disposición para brindar, y seguramente cuando subamos la columna podemos poner ahí los datos. Y con esa, al menos me quedo tranquilo de que si yo sospecho, que a lo mejor después no es o es otra cosa, pero la posibilidad de que se investigue un caso más de los 300 que faltan,
sí,
digo.
Y en ese también si alguien se acerca y ese ADN no es positivo, también las abuelas y las compañeras de los organismos acompañan a que sigan buscando su identidad. Digamos, no es que tampoco, no es así, bueno, listo, no, sino que hacer un acompañamiento. Me gustaría, Luz, no sé si que pudieras comentar el libro que se llama Jurabas Tú, de qué se trata, dónde se consigue, cuánto sale, todas esas cosas.
Juraría que te vi.
Le cambiaste el nombre al libro.
¿Sabes qué? Es una canción, me parece, como un bolero.
Medio punky debe ser, porque son tus gustos. Son tus gustos.
No, es un bolerón. Son tus
gustos.
Son tus gustos punky, Rocío. No nos vengas a cambiar acá los nombres de los libros.
Es una canción de 2 minutos que viene el CD acompañado con el libro Juraría que te vi.
Un conocido militante del movimiento campesino de Santiago del Estero le decía punchi a los punkis. Ah, así que bueno, no seas punchi, Rocío, por favor. Luz, ahora sí, bueno, con el verdadero nombre del libro.
Claro, sí.
Bueno, recién hablábamos de Beatriz García. Yo tengo también la alegría de estar trabajando con Betty García en un proyecto junto a otros compañeros y compañeras que se llama Memoria e Identidad, Grupo Pichona Moyano. Que tiene como objetivo y como propuesta el poder reconstruir las historias de vida de los compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos en y de Mendoza. Y este año, después de mucho trabajo y mucho esfuerzo, se pudo hacer la publicación de la primera parte del proyecto de investigación, que se llama Juraría que te vi, el libro, ya está publicado, lo presentamos hace poco, y se puede conseguir en el espacio de la memoria Lex D2, ahí, bueno, en el centro, pero bueno, puedo ofrecerme a traer para acá también. Y bueno, y cuenta las historias de vida de Lidia Beatriz de Marinis, Graciela Santa María, Carlos Espeche, Mercedes Vega, María Cristina Lillo y María Silvia Campos. Y la idea es el poder, o por lo menos como surgió la propuesta, que fue ir entrevistando a compañeros y compañeras que habían conocido a estas personas y poder reconstruir la historia de vida, pero no solo del momento de la militancia de todos estos compañeros y compañeras, sino también hacer un recorrido un poco más amplio, el poder pensarlos desde cuál era su familia, cuáles eran sus gustos, qué hacían, dónde habían estudiado, cómo se acercan a la militancia. Y obviamente también después en cada una de las historias está la última parte del proceso judicial, cómo va cada uno de esos casos. Y digo es la primera parte porque se trabajó ahora con... nosotros le llamamos una de las primeras caídas. Sabemos que el terrorismo de Estado actuó de una manera muy sistemática y tenía lógicas de secuestro y de desaparición. Una de ellas es, por ejemplo, la caída que hemos tomado nosotros, que es PRT-ERP Mendoza, y que justamente todos estos compañeros tenían o militancia ahí, y la mayoría estaba, por ejemplo, estudiando en la universidad, en la Facultad de Medicina. Entonces hay ciertos puntos en común que hacen pensar que desaparecen todos en un tiempo, los desaparecen a todos, secuestran en un tiempo más o menos próximo, todos compartían más o menos la misma militancia. Entonces, bueno, el libro invita a pensar eso, tiene un contexto que escribe un compañero, Matías Perdomo, también periodista, sobre el PRT en Mendoza, que es muy interesante porque no hay muchos datos de esa organización acá en Mendoza, y el contexto es como muy accesible, se puede leer y permite pensar qué es lo que pasaba con esa organización acá en Mendoza, y después las historias de vida de los compañeros. Es la primera, digo, porque ahora se viene y siguen próximas publicaciones.
Hubo una serie de libros que a partir de la, supongo que a partir de la ley de educación y memoria, o del programa Educación y Memoria, se llegaron a las escuelas. Sí. ¿Esto cómo está? Porque vos decías, bueno, no se sabe la continuidad, y yo pienso que un libro de Mendoza debería estar en las escuelas de Mendoza.
No, dos cosas. Quería rescatar, vinculado esto con el libro, hay una escuela en Las Heras que se llama Molinero Tejeda, sí, que tiene un programa, un Sembrando proyecto Memoria, en realidad, que se llama Sembrando Memoria, que son los profesores de historia que agrupados todos los años hacen la reconstrucción de todo esto en todos los años de la secundaria, más o menos.
Claro, y el profe de ciencias naturales también.
Y el profe de ciencias naturales.
¡Qué bien! Sí,
y bueno, eso digo, hay una escuela, lo estoy poniendo como ejemplo para multiplicar, que trasciende esto del programa nacional. Pero sí, gracias al programa nacional llegaron varios libros, llegó el documental del D2,
sí.
Llegó otro documental que también lo había editado la universidad. Llegaron los libros que la Escuela Campesina está de cómo trabajar estos temas, uh-huh, en las aulas, en cada uno de los espacios. Y a su vez también llegó el material de abuelas. Recordemos que en Pacapaca están los micro de los nietos recuperados. Y no sé si, yo creo que debe estar en YouTube. Acá me voy, abro otra pestaña, como dice la luz. Estaban los documentales, ¿se acuerdan de Televisión por la Identidad, que daban en Telefe?
Sí.
Bueno, que Claudia contó también que una de las nietas de Buenos Aires se reconoció en la foto en ese programa.
Ah, muy fuerte. Entonces, bueno, ¿no fue el nieto de Estela que hizo música para ese programa con el piano, Ignacio? No me acuerdo yo, pero cuando apareció Ignacio, que creo que es 114, si no me equivoco, Ignacio Montoya Carlotto, uh-huh, él había hecho, no sé si en el ciclo de teatro, por la identidad o algún otro, música para, sin saber todavía que, sí, quién era, digamos, ¿no?
Y después
qué cosa, esos vínculos impresionantes.
Sí, y rescatar que gracias a que el 24 de marzo es feriado, implica que todas las escuelas tengan que pensar un acto en conmemoración. Para eso hay docentes a cargo, porque en general las escuelas funcionan así, ponemos algunos docentes a cargo en diferentes actos. O sea, a todos nos toca uno en el año, sí, digamos. Entonces, se va instalando en las escuelas este tema. Eso es bien importante, porque cuando Claudia contaba su historia, que creo que vos también le preguntaste si sabía quién era María Domínguez, te dijo que no, y no, te dijo, en la escuela esto yo no lo vi, y me enteré recién por compañeros de la UTN, en algún paso que tuvo por esa universidad, de que existían las abuelas y que buscaban a sus nietos. Entonces, que esté dentro de las escuelas, como decimos siempre, es un hecho ético-político, es una decisión, y que a nosotros también poder mantenerlo en estos tiempos, que está bastante amenazado. No queremos decir que no está más, porque no tenemos la garantía, pero a quienes transitamos las aulas no ha llegado nada nuevo, ni bueno, y como se viene la mano, queremos hipotetizar, no queremos, pero la hipótesis es que no está más.
Comienza aquí una cruzada, sí, para que Juraría que te vi llegue a cada escuela a Mendoza, escuela, en este, sí, instante está comenzando.
Bueno, lo festejamos. No, yo pensaba que, si tengo tiempo.
Nos quedan dos minutitos, luz, un cierre sería.
No, muy chiquitito, yo pensaba, bueno, no conozco bien cuál es la situación a nivel nacional de este programa en este momento, pero sí me parece que lo que podemos hacer como educadores y educadoras es reflexionar acerca del rol que tenemos para pensar y construir la memoria. Porque me parece que la memoria es algo que se piensa colectivamente, se construye en lo local, porque muchas veces pensamos en terrorismo de Estado y vemos imágenes que tienen más que ver con lo que pasó en, uh-huh, Buenos Aires o en otros lugares, y no con lo que pasa acá. Entonces necesariamente se construye también en lo local, y también es algo que necesita de la palabra, necesita del discurso y de la posibilidad de ser narrado. porque una de las estrategias justamente del terrorismo y de sus líneas de trabajo o continuidades es el silenciar. Entonces, lo local, lo colectivo y la posibilidad del hablar, del narrar y del compartir, me parece que son ejes que transitan en los ámbitos educativos y que desde eso podemos dar como una gran resistencia y aportar a esta lucha.
Sin duda. ¿Cómo alguien no va a saber quién es María Domínguez? Yo me sorprendí de sí, que su propia nieta. Claro. No, y que una referente histórica para quienes vamos a las marchas, claro, pero a veces tener esta dimensión de que somos muy pocos y pocas los que tenemos una idea de lo que realmente pasó, y por eso es tan importante poder difundirlo. Luz, muchísimas gracias, un gustazo.
Sí. No, bueno, gracias a ustedes.
Muchas gracias por venir, Luz. Estoy muy contenta porque viste que las columnas van recibiendo invitados.
Después,
invitadas.
Sí, pero impecable lo suyo. Sí. Le ahorra un montón de trabajo, aparte, por escúcheme, supuesto. Claro.
Porque era esto laburar, Juan.
Se está chanteando usted como hemos aprendido nosotros hace un par de años.
Llevo como 3 semanas con invitados especiales. Estuve una y la semana que viene se viene, sigue también.
Sigue, ya estuvimos charlando. Sí, bueno, después la reta fuera del aire por traerla engañada. Y claro, por abrir tantas pestañas.
Le cobro un asado, por lo menos.
Por lo menos. Rocío Peterle, como siempre, un gusto.
Un gustazo, muchas gracias.
Nos encontraremos entonces la semana que viene. Bueno, Luz, muchísimas gracias de nuevo. Rocío, don Héctor Gil, como siempre, un gusto tenerlo del otro lado del vidrio, impecable como siempre. María Emilia, José y Chivi, que han estado por aquí también en otras labores también vinculadas a la radio. Muchísimas gracias. Nos reencontramos. Bueno, toda la programación del fin de semana, por supuesto, sábados musicales simplemente, abrazando la tradición sábado y domingo. Nos reencontramos aquí el lunes. Ah, no, perdón, feriado, el martes. A partir de las 9 horas en esto que se ha dado en llamar.
Con los pies.
En la tierra.
Un pacto para vivir. Odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación. Desenlace en un cuento de terror. 6 años así, escapando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado, loco y sin humor. Que estaba tieso, un pacto. control. El poder siempre manda. Si para tenerte aquí habría que maltratarte, no puedo hacerlo. Soy mi Dios, te veo, me sonrojo y tiemblo. Qué idiota te hace el amor. Y hoy quiero darle rienda a esta superstición. Un pacto para vivir.